actor que el joder, el David Bowie, el otro de los Beatles.
Welcome back to Radio.
France has carried out the first of a planned series of underground.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están ganando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la tensión.
Aquí comienza Hiperespacio.
Oh my God!
Bienvenidos a todos a Hiperespacio. Aquí en Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis seguir a través de radiocolor.es, a través de la web de Spreaker, buscándonos por Hiperespacio, Hiperespacio RK, o en Facebook o Twitter, también buscándonos por Hiperespacio RK. Hoy por fin regresamos con todos vosotros después de mes y medio sin poder hacer el programa por problemas laborales y de otra índole o motivos. Volvemos como siempre con nuestros apaños radiofónicos. El caso es que estamos aquí el equipo casi al completo, ya que hoy tampoco nos puede acompañar Santi y su trotonda del zarajo, pero amenaza con volver en cuanto el trabajo le deje. Así que nos encontramos Sebas, Richie y yo, que soy Juanpe, que regresamos con más fuerza que nunca y felices y contentos por volver a pasar esta hora de radio con todos vosotros. Así que, como todas las semanas, vamos a comenzar con las novedades musicales. Hoy os traemos una selección que os vamos a poner a lo largo del programa y es lo último de pop rock nacional. Vamos a aprovechar que ha habido importantes novedades musicales al respecto, de gente muy interesante, y que desde la emisión del último programa en el que hicimos, pues nos ha dado para recopilar bastante información sobre grupos. Mes y medio, ya sabéis. Así que hoy lo vamos a hacer a lo grande y vamos a empezar con Love for Lesbian y su trabajo Poeta Haley.
Es que somos como los grupos estos de rock que sí, necesitamos unas vacaciones.
Lo que os contaba, este es el octavo disco ya de Love for Lesbian, que tiene 13 canciones al más puro estilo lesbian y que como primer single nos traen este Bajo el Volcán.
Acuérdate bien que al no poder mirarme sabía que existía, solo si a ti te podía mover. De casi todos mis viajes, de ahí me llevé varias canciones de aire, recuerdos de viajes que mares del trópico adquirí. Después de 20 inviernos, acuérdate bien, por las presiones de aire, los círculos radiales se empezaron a expandir. Mientras tanto tú tan anclada en tus raíces, con esfuerzo percibiste que invertí mi dirección. Y de quien siembra vientos, que se dice ya lo sabes, solo cuando te quebraste, solo entonces me di cuenta. base de comprender cualquier motivo es sinsentido. Ha dejado hombres de ciencia sin salir de sus porqués. Fenómenos del mal, desastres que vienen y van, que van, que van, que van sucediendo sin aviso fiable o preventiva medición. Tu tierra antes dormida de tu lava se llenó. Cerramos aeropuertos, desviamos los aviones del perdón. Ya no hay nada en mí, solo restos que destruyen. Y mi huracán dio una escala de fuerza 6, crecido en su arrogancia, a duras penas se dio cuenta que arrasó.
Agenda cultural de hiperespacio, cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, como ya sabéis, han cerrado el Babi o la Sala Babilón. Desde aquí nuestras condolencias y sobre todo dobles, porque era un puntal dentro de nuestra agenda cultural aquí en hiperespacio. Así que vamos a intentar darlo todo para seguir informándoos medianamente bien y para que sepáis todo lo que ocurre en Cuenca y que nos interese aquí en hiperespacio. Todo hay que decirlo. Esta semana empezamos en el Teatro Auditorio de Cuenca, donde el viernes día 8 de abril, lo que es lo mismo mañana, tenemos una narración de cuentos con cena. Este evento, organizado por la Asociación Amigos del Teatro de Cuenca, nos trae a Pablo Albo, que es el narrador de la velada, donde nos hablará de sus cuentos poco edificantes, que según el propio autor es una sarta de mentiras que no tienen intención de engañarte y una sección de cuentos, pero que no lleves a tus hijos. Así que todos los que estéis interesados en conocer y ir a dicho evento, pues deciros que comienza a las 9 de la noche en la sala 2 del auditorio con el precio de 3 euros. La cena dará comienzo a las 10 de la noche y el precio es de 18. Así que si lo sumáis, pues son 21 euros para pasar una noche distinta en el auditorio. También hay que decir que hay precios especiales para los socios. También este fin de semana, en la parte alta de la ciudad, más concretamente en Los Clásicos, tenemos dos conciertos, tanto el viernes 8 como el sábado 9 de abril. El viernes actuará The Voice a partir de las 11 de la noche con entrada libre. Y el sábado tenemos la presentación del recopilatorio Latidos de Rock and Roll con la banda local Jamargo, que actuarán junto a Tiro y Baro 5. Empezará también a la misma hora, a las 11 de la noche, y la entrada también es gratuita. Y por último, en cosas que hay que tener en cuenta, recordaros que el sábado, pasado mañana, en torno a 40 miembros de la Legión 501 de las Palace Garrison conformarán el desfile solidario de las tropas imperiales de la mítica saga de cine Star Wars, a favor de la Asociación Provincial de Autismo y otros trastornos del neurodesarrollo, de aquí de la capital de Cuenca, que en sus siglas es APA. Así que nada, a dar un desfile por las calles de la capital, que será gratuito, que empezará sobre las 11 o 12 de la mañana en el parking del barrio del Castillo, y que desde allí bajará hacia las Casas Colgadas, el puente de San Pablo, el Parador, para finalizar en la Plaza Mayor, donde se va a instalar un fotocall para que todos los que queráis podáis haceros unas fotos junto a los personajes de la famosa saga y con el marco incomparable de la catedral de fondo. O sea, no quiero te iba a decir que ibas a tener una foto con soldados imperiales con la catedral de fondo. Esto para cualquier friki de la saga, incluido nosotros, es la hostia, por así decirlo. Y encima pues ayudamos a la asociación APACU para el trabajo que están haciendo con los chicos y chicas autistas o con otros problemas de neurodesarrollo. Así que por nuestra parte nosotros estaremos allí apoyando a la asociación y a la vez disfrutando de la Legión 501 por las calles de Cuenca.
Una pregunta. ¿Alguno de nosotros podría ir de Chihuahua?
Es que es a lo que pasa, que son soldados imperiales. Yo lo que pensé, digo, podríamos haber hecho juntarnos 20 o 30, habernos disfrutado de Jedi, disfrazados de Jedi, y haberlos esperado en la Plaza Mayor ahí a punta de espada láser.
Exactamente, eso te iba a decir.
Y hay una gorda, pero creo que no dejaban.
Vale.
Así que nada, como comentaba, hasta aquí es lo que nos da la agenda cultural esta semana, y vamos a aprovechar para dejaros de nuevo con música pop de rock nacional, en este caso a la vanguardia del pop nacional, o sea, pop rock nacional, y en este caso hablamos de Miss Cafeína, que presentan su nuevo disco Detroit, un álbum con 11 canciones y que como adelanto no está en este Mira cómo vuelo.
Se rinde que hay.
directo de la red de Hiperespacio con Sebas.
Hola amigos de Hiperespacio. Pues sí, vamos a hablar hoy de vuestro y nuestro famoso WhatsApp. Y es que WhatsApp ha apostado por garantizar la privacidad de sus usuarios y lo ha hecho con un movimiento que deja en jaque a otras aplicaciones como Telegram, aplicación que se queda ya sin valor diferencial. Y es que ahora WhatsApp cifrará sus mensajes de modo que únicamente el emisor y el receptor podrán leerlos. Bueno, pues una buena noticia por unos temas de privacidad.
Es una gran noticia.
Bueno, pero vamos a seguir leyendo.
Es que yo creo que todo esto viene, no sé si os enterasteis, de que el FBI o la
Agencia
Nacional esta de Seguridad Americana le pidió a Apple.
Ahora llegaremos. Vamos a seguir.
No me quiero adelantar.
Bueno, vamos a ver. Según ha asegurado pues los directivos de WhatsApp, fue un objetivo que se marcaron el encriptado desde 2014. Y con este movimiento la app culmina un objetivo, según han revelado sus fundadores, que según dicen literalmente, la seguridad y la privacidad de nuestros usuarios está en nuestro ADN. Pero yo creo que es más una... Hay mucha gente que lo ha tachado por diferenciarse sobre todo de Telegram, que es el mayor competidor que le estaba saliendo al WhatsApp. La información sobre el cifrado de los mensajes comenzó a aparecer en las pantallas de los usuarios españoles el pasado 5 de abril, o sea, antes de ayer. Sin embargo, no todos han podido verla, lo que podría significar que todavía está en periodo de prueba o de implantación.
En iOS, en el sistema de Apple, ya está, porque de hecho a mí ayer mandándole...
Sí, pero por ejemplo a mí, por ejemplo...
Mandándole un correo ayer a Ricardo, a Richie, ya me salió, hay una especie de como de candado.
Sí.
Y te pone las llamadas y mensajes enviados a este chat ahora están seguros con cifrado de extremo a extremo. Pulsa para más información. Ahí pulsas y te
va. Efectivamente, pero no es oro todo lo que reluce. Y es que aunque esta decisión es la culminación de un objetivo de privacidad, algunos usuarios no dejan de ser escépticos. En colaboración con la Open Whisper System, el equipo de WhatsApp está trabajando para garantizar que realmente el contenido de los mensajes solo pueda ser visto por el emisor y el receptor. Pero según ha revelado Michael Lee de Intercept, los términos de seguridad de WhatsApp sugieren que el servicio de almacenar datos como la fecha, la hora y los receptores de los mensajes enviados están disponibles a petición del gobierno y a merced de los hackers. Así que los cambios no son suficientes para que algunos usuarios, como cuentas de Twitter, etcétera, o de seguidores, se emocionen. ¿Vale? Entonces...
Bueno, por algo se empieza, ¿eh?
Efectivamente, hay otra comunidad que son favorables a Twitter, que se llama June Among News, que alerta a sus seguidores de que no se emocionen, que WhatsApp sigue siendo de Facebook.
Sí, eso es cierto. O sea, WhatsApp lo compró el señor Zuckerberg y desde entonces...
¿sabes? Efectivamente. Y del lado de Apple, que es lo que tú estabas comentando,
sí.
Pues que el encriptado de mensaje llega a WhatsApp después de la polémica entre Apple y el FBI. Y porque el iPhone del autor de la masacre de San Bernardino, el dispositivo que quería acceder el FBI, que se lo solicitó a Apple, no lo logran desencriptar.
Apple, claro, y haber dicho que darle el contenido y al final lo han descifrado sin permiso de Apple.
No, pero no lo han descifrado entero, No lo han descifrado entero.
Bueno, pero me refiero que lo que... Básicamente el concepto es que se han pasado a la torera lo que una compañía ofrece a sus clientes.
Entonces, el tema más,
claro, el palo es para Apple realmente.
Sí, sí, pero bueno, pero WhatsApp, sin embargo,
han encontrado ahí una brecha.
Sí. Ya, pero sin embargo, WhatsApp, sin embargo, apoyó a Apple en esa decisión.
Sí, claro, por eso te digo que yo creo que por eso es por lo que han acelerado lo de la salida de a WhatsApp de cifrado.
Bueno, en fin. Lo que está claro...
Que son una panda de hijos de...
Lo que está claro, resumiendo...
Estoy controlados.
Resumiendo todo el tema...
Os recomiendo que veáis... Ya os lo dije, no sé si fue este año, perdona.
Sí.
La de Citizen Four, que es la película del Snowden. Y ahí se te ponen los pelos como jarpias.
Sí, sí.
No, el caso, lo que está claro es que la seguridad absoluta en dispositivos de esta tecnología la van a tener las grandes empresas. Y ya está. Bueno, pues sí, vale. Efectivamente, pues que le pidas.
Que no tenemos que el control absolutamente de nada. O sea, no, nada de lo que haces está en privacidad, todo lo que sea digital.
Efectivamente. Y eso es lo que al final vienen ciertas comunidades a decir: que cuidar a los usuarios de WhatsApp, que bueno.
El otro día estuve leyendo además que hay una asociación, no sé si es la Asociación de Escritores Americana o una de las asociaciones que debe haber dentro de Estados Unidos, que sus socios ya no escriben en ordenador, ya directamente lo hacen en máquina de escribir antigua y llevan los papeles a la compañía.
Hombre, efectivamente.
Para que no se los pirateen, y a partir de ahí, esto surgió a través de una demanda que le puso una editorial a un escritor pensando que había sido él el que había filtrado o que a través de su ordenador le habían quitado lo que era el archivo del libro. Pues se demostró que no había sido él, que había sido a través de la compañía. Entonces lo que ha hecho esa asociación es, para curarse en salud, es llevarle en papel, y a partir de ahora eres tú el que te encargas de digitalizar y de comerte el marrón en el caso de que nos piraten.
No, y efectivamente el tema es que se está volviendo pues un poquillo a lo de antes, porque está viendo que no hay seguridad. De hecho, hoy ha salido otra noticia que también está por la recirculando entre ciertos niveles de informáticos y ciertos hackers, y es que los famosos papeles de Panamá, estos que salen en la tele, han sido unos hackers que...
Bueno, eso dice la compañía abogados.
Pero los abogados, la compañía de abogados, que es que tenían...
Estos han sido los que la han filtrado.
Tenían un WordPress, trabajando sobre una plataforma WordPress, y por no actualizar el WordPress se les han colado. O sea,
bueno,
eso es lo que...
Sí. Mira, pero sí, está muy bien. El problema es que es cada día una historia diferente, pero todo de... o sea, aquí, claro, ¿cómo van a poner coto en los países cuando los máximos dirigentes de sus países tienen las cuentas en Panamá?
Efectivamente. Pues
o sea, ¿cómo se va a parar eso cuando el Putin lo tiene ahí, como el rey de Arabia Saudí, el de Qatar, la hermana del rey, de aquí, de España?
Gracias a Dios que hay algún listillo de la informática que por lo menos nos abre los ojos.
Sí, sí, oye, yo supongo que todas no serán ilegales, porque no todas tienen por qué ser ilegales, ni tienen que estar por qué defraudando. Pero da mucho que pensar. De, por ejemplo,
apoyando al país.
Claro, el rey saudí, ¿para qué tiene ahí una cuenta? ¿No se va a evadir impuestos él a él mismo? Es el rey.
Claro.
O sea, supongo que eso será por si acaso un día, por si acaso me hace falta dinero. No sé si me entendéis, o han derrocado el país, o por lo que sea tengo que salir pirado. Y ahí tengo, pues, no sé lo que tendrá, ¿no? Pero muchos millones.
En fin. Bueno, pues si queréis, damos otro adelanto y ya os cuento otra noticia que viene un poquillo al caso.
Ah, pues vale, perfecto.
Os voy a dar un adelanto. Y es que Google le va a tener que pagar 8.000 euritos a una persona por el derecho de anonimato, en el derecho al olvido.
Eso está muy bien, muy bien.
Le han condenado.
Yo soy un luchador sobre eso, en serio.
Sí. Han condenado a 8.000 euritos y, por supuesto, lo que va a crear una jurisprudencia sobre que tengas derecho a borrar tus datos de puñetero Google.
Que hace ya como cosa de 2 años o menos hubo una normativa en la que tienes derecho a tu privacidad. Y les obligaron a las personas, personas que les hubiesen pedido...
Ahora entraremos en materia, Richie, no te adelantes, porque os voy a explicar por qué la sentencia y el modelo de... ¿Vale?
Perfecto. Pues mira, para desengrasar un poco, os vamos a dejar con un temazo de Costas, que fue miembro fundador de Siniestro Total y de Aerolíneas Federales, y que compuso la gran parte, o por lo menos, o la totalidad, casi... De todo su repertorio. Ha compartido escenario con los más grandes, desde Madonna, Beck, Neil Young, ZZ Top, Scorpions o Jethro Tull. Y nos trae su nuevo disco, que se cuenta No me cuentes tu vida, y que su primer single es De Palisandro.
día dijo: canta baladas, triunfas fijo. Y el sajón, que es lo suyo, frases amables, sin esa brutos. Tendrás Ferrari, tendrás piscina y un par de groupies en cada esquina. Déjate barba y disimula tu barriguita, tu piel viejuna. Acordes, dándolo todo, de pueblo en pueblo, de bolo en bolo, recopilamos mentes enfermas, los aturdidos por las tendencias, de Palisandro es mi garganta, tú ya lo sabes, no me rendiré jamás, por ti, si yo estoy aquí es por ti.
Sigue Sebas con la red de hiperespacio.
Bueno, pues sí, chicos, pues más o menos lo que os habíamos anunciado antes. Y es que Google España, y esto lo voy a leer así tal cual, porque como es una condena, pues firme, pues lo voy a leer para no equivocarme.
Sí, sí.
Y es que Google España ha sido condenada por la Sala Civil del Tribunal Supremo a indemnizar a un hombre por no cumplir su petición de derecho al olvido. En concreto, deberá pagarle 8.000 euros por no retirar una información relativa a un indulto que le concedieron en 1999 por un delito cometido en 1981. Según han considerado los magistrados, no solo se vulneró su derecho a la protección de datos personales. A su juicio, el tratamiento de los datos del afectado deben considerarse ilícito, tanto por inadecuado como por desproporcionado, debido a que no se presenta un interés histórico al no tratarse de una figura pública y por el tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos. La Sala de lo Civil ha llevado a cabo una ponderación entre la libertad de la información y los derechos al honor y a la intimidad cuando la información se refiere a un delito que afecta a la reputación del usuario. Y considerando esa ponderación, cree que hay un interés público en que la sociedad conozca los indultos concedidos por el gobierno, lo que justifica el tratamiento inicial de los datos por parte de Google. El tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos es una de las razones que condena. Sin embargo, después de un plazo razonable, deja de ser lícito porque es inadecuado para la finalidad con la que se hizo el tratamiento. Y en este caso es desproporcionado el daño al honor del afectado en relación al posible interés público, según ha firmado la sentencia. Google España intentó alegar que la sociedad matriz de Google Inc. era la única responsable del tratamiento de los datos. Sin embargo, su alegación ha sido desestimada en la sentencia, afirmando que esa solución supondría en la práctica un serio obstáculo para la efectividad de los derechos fundamentales. Y es que, en ese caso, el usuario afectado tendría que litigar con la matriz de la sede en California y los gastos que eso conlleva. En su lugar, recibirá finalmente 8.000 euros por parte de Google España.
Que vamos, que querían salvarse el culo diciéndole, te va a meter en un fregado.
Sí, claro, si tienes
que
huevos,
se jodan vente, y que paguen.
Si tienes huevos y cuartos,
no, yo mira, te voy a decir una cosa. Yo es que en este caso soy muy defensor de lo que es el anonimato y cada vez es más difícil. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni ninguna cuenta de red social. No me interesa, no es una cosa que a mí me apetezca. Que yo sé que hay muchas cosas que a lo mejor te pierdes, o que pierdes información o lo que sea, pero a mí no. Y creo que esto está muy bien. Y os voy a poner un ejemplo que a mí me pasó. Yo era secretario de un club de fútbol sala y mi dirección estaba puesto en la página de la Federación de Castilla-La Mancha de fútbol sala. Pero mi dirección, porque estaba puesta en mi casa, la dirección, como si el club estuviera allí. Están todos mis datos colgados en la red. Todos. Todos mis datos.
Bueno, pues yo creo que eso. Es que al final.
Claro, empezaron a llegar como 40 o 50 correos todos los meses de empresas dedicadas a fútbol sala, de symposiums, de para marcas de ropa. O sea, y yo decía, ¿dónde viene todo esto, tío? Si nosotros ya hemos deshecho el equipo hace 2 años. Bueno, pues llamé a la federación y me metí en la página, efectivamente, salían todos mis datos, pero todos mis datos.
El problema que pasa con eso, que luego de las federaciones, tanto como las asociaciones, como gente que maneja esos datos, los vende al mayor postor.
Claro, lo que te digo, claro, es que a ellos le entran páginas de la marca Marsans de ropa y cogen toda su base de datos de equipos y ya la. Claro, bueno, pues me costó dos años. Poder quitar eso,
Esto
dos años. Vamos a hablar. Y gracias, porque conocía a Enrique, a Lupas, que es el que estaba encargado de esto. Si no, no hubiera habido manera.
No, yo te digo que esto, vamos a ver, ya se han puesto herramientas, porque sí que efectivamente, igual que las listas de morosos o otros datos que se pasan, efectivamente, si tú vas y amenazas, sales en 2 o 3 meses. Pero esto, hasta hace un tiempo, sales en 2 o 3 meses de una lista de datos que tendrías que salir en el
mejor de los casos. Sí, bueno, no se eliminan completamente, pero bueno, que por lo menos a cada público no están.
En el mejor de los casos.
Es que nosotros ya no teníamos ni equipo, ni club, ni leches.
Pero lo que no puede ser es que, y hay que tener cuidado, efectivamente, en las páginas cuando entramos, que nos registramos, leernos la letra pequeña, con qué juegan con los datos. Cualquier promoción, internet, cualquier tal, son datos que automáticamente les llegan a las casas comerciales porque son vendidas en bloque y efectivamente esto hay que tener un cuidado bastante serio. Luego vienen, te bombardean, te tal, y en fin. Se le va a poner mano, pero yo creo que hacen falta muchas sentencias más como esta para que
Yo también estoy de acuerdo contigo en eso.
Y porque nos entramos a empresas, pero efectivamente, igual que le mola de las cookies. Eso de las cookies, utilizo las cookies, pero vamos a ver, si cuando ya te doy mi aceptación, ya te doy mi información, ¿qué coño?
Sí, o sea, no sé para qué ahora me avisas cuando llevas haciendo eso desde que empezó internet.
Efectivamente, o sea, es que ya eso es muy total. Eso es muy total.
Ya, es que ya directamente te dicen, chaval, que vamos a coger toda tu información. Esto es los megadatos, estos famosos. Sí, que nos van a llevar por la calle de la amargura. Los metadatos, vamos, efectivamente.
Los metadatos. Pero bueno, eso lo de las cookies, yo lo he visto chorrada más gorda. O sea, en la página web. O sea, resulta que me avisas cuando ya entro, ya te he dado toda la información. ¿Vale? Si me da la información para que luego reclame, mande un mail para que me borres de tu. Y al final, es que realmente todo el mundo, en el momento que te conectas a internet, al final va a haber que ponerle puertas al campo,
No, es que es un entramado tan desorbitadamente grande y profundo que es incontrolable.
Sí, lo único bueno es que la legislación, por ejemplo, sí que se está haciendo en bloque, por ejemplo, en Europa.
Sí, bueno, eso sí.
Y bueno, pues llegará un momento en que se ha globalizado y que realmente los usuarios nos pongamos serios con estas cosas y reclamemos un poquillo de intimidad. porque es que si no, ya no te hace falta tener Facebook, Juan Pedro.
No, no, hasta pues, no, no, pues es lo que te digo, que yo, que soy un tío que intento no tener Facebook, que aún así te tiene controlado, es que, completamente.
Pero si las administraciones y las mismas administraciones están pasando a hacer todos los documentos telemáticamente.
Sí, sí, por eso te digo que aún así te tienen controlado perfectamente, pues que yo me agrada que haya sentencias como esta, sinceramente.
Y más que
no,
que
no lo oculto, o sea.
Y más que tendrán que venir.
Y más, y deberían de ser más. De mayor cuantía para que se den cuenta de que estás jugando con la vida de una persona. Es que ahora mismo somos números, joder. Es que ya no somos un individuo. Tenemos que volver al humanismo. Esto se está perdiendo.
Sí, sí. Al final nos vamos a tener.
No, fuera de coña, yo lo veo así. O sea, yo no sé.
Algo va a pasar.
Voy a ponerme a llorar.
Venga, vale.
Bueno, pues
nada, la semana que viene os traeré, intentaré noticias.
Sí, nada, la semana que viene le vamos a dar más palos a esta gente de Google, esta gente que nos tiene atrapados, ¿eh? Nos tiene atrapados completamente, y menos mal que tenemos a Sebas dentro del programa, que es el que nos pone un poco de luz y de cordura para que sepamos que no estamos solos en este universo, y aunque te la casques, creas tú solo en tu casa, te está grabando la cámara del ordenador.
Chicos, no pensarlo mucho, que es peor, no pensarlo mucho.
Así que nada, para despedir a Red Hiperespacio de Sebas, vamos a hacerlo con más vanguardia nacional de pop rock. Y en este caso lo vamos a hacer con Second y con una canción de su álbum Fracciones de un Segundo, que es Palabras.
Hasta hoy tengo mal aspecto, recorriendo los lugares que fueron nuestros. Refugiarme en las estrellas que pintan el cielo, se quedaron en recuerdo de aquel tiempo en que soñabas junto a mí. Si tuviera ocasión de agradecer tu encanto y la forma en que aprendí a tenerte entre mis brazos, refugiarme en las estrellas que pintan el cielo, se quedaron en recuerdo de aquel tiempo tan sincero. Si tú no estás conmigo, las palabras se condenan a no estar, de repente pierden toda mi atención. Refugiarme en las estrellas que pintan el cielo, se quedaron de aquel tiempo tan sincero. Si tú no estás conmigo, las palabras se condenan a olvidar, simplemente pierden la intención. Si tú no estás conmigo, las palabras se condenan a no estar. Yeah.
Pues como ya os comentábamos en el último programa, hoy vamos a empezar la nueva sección que nos demandabais por las redes sociales y que no es más que comentaros los estrenos de la semana de la cartera de cine.
My.
Así que vamos a haceros unas críticas muy acordes a las películas que pongan, las habremos visto o no. Así que no, ahí ya, lo dejamos.
Vamos, para que lo entendáis por el nombre, lo que nos evoquen.
Eso es. Así que sin más, vamos a pasar a deciros los estrenos.
No, esto tenemos que fijar una política. Si la hemos visto, hay que decirlo. Eso, si no, lo que venga.
Eso es. Pues nada, la movida es que esta semana, aquí en España, se estrenan 6 películas en las salas de cine. Desde Estados Unidos nos llegan 2. La primera es Las Crónicas de Blancanieves, El Cazador y la Reina de Hielo.
¡Buah!
Que es la precuela de Blancanieves y la Leyenda del Cazador. Se estrenó en 2012.
Con
Charlize Theron, Kristen Stewart y Chris Hemsworth.
Yo he visto el tráiler.
El Chris Hemsworth, este es el marido de la El Zapato aquí. Y Charlize Theron, la película ya gana, vamos a ponerle el 80% en entero solo por Charlize. Así que, bueno, en este caso la segunda parte, que es como una precuela, es decir, la anterior, gira en torno a Freya, que es la hermana de la malvada Ravenna, que está interpretada por como ya comentaba, por Charlize, y que fue apuñalada delante de Osperi por Blancanieves. O sea, en esta película se supone que vive porque sigue viva. No la habían matado antes.
Ángela.
Sí, es un película. Y la película guarda la misma estética que la primera, con un fantástico despliegue de efectos especiales.
Sobre todo el hielo, ¿no? Yo he visto mucho hielo ahí, me recordaba Crónicas de Narnia o algo
así.
Sí,
no, pero tiene un despliegue de verdad que ahí sí que.
No serán los mismos.
Ahí es donde yo creo que han metido todo el dinero.
¿Han sido los mismos de los efectos que los de Crónicas de Narnia? Porque
sí, los mismos.
Han reutilizado ahí todo.
Y nada, pues en esta peli, lo que os digo, trata más de la hermana que realmente de Charlize, que en este caso está interpretada por Emily Blunt y que es como Frozen. No sé si habéis visto la película hasta Disney o por lo menos vamos,
sí.
Haber visto algo fijo, porque el merchandising de Disney ha sido brutal.
Oye, podemos hacer una cosa, ya que esta no la vamos a ver. Pues oye, que nos manden los comentarios y las críticas por Facebook.
Todos los que queráis mandarnos críticas de los que vayáis a ver la película a través de Twitter o Facebook, estamos abiertos a hablarlos la semana que viene.
Y prometemos leerlas.
Nos interesa vuestra opinión. Exacto. Igual que nos habéis pedido la nuestra.
Yo esta no la voy a ver, aunque me obliguen mis sobrinos.
No, esto es un truño igual que la primera, que no debemos ir a verla. O sea, yo a cada uno que elija la que quiera, pero yo, sinceramente, que se estrena, sí, que hay que ir a verla, no. Bueno, la segunda propuesta que nos llega desde Estados Unidos es Objetivo Londres, película dirigida por Babak Najafi y que está protagonizada por Gerard Butler, por Morgan Freeman y Angela Bassett, entre otros. El argumento de la peli, pues está bastante claro. Vamos, no hay nada más que escuchar el título. Objetivo Londres. Pues poco más que aportar. Solo que en vez de destrozar Washington y la Casa Blanca, pues destroza Londres y el Foreign Office. Vamos.
No se les ha corrido ni siquiera un título.
Nada. Otra castaña que tampoco recordamos. Desde aquí que vayáis a verla. La cosa, José, que es un castañón como un templo. Y que, bueno, que si os gusta la acción, pues a lo mejor es estar de que estar de resaca un domingo en casa, pues si la ponen, la ves. Y si no, pues no la ves.
Sí, van a pensar, chaval.
Es una pena porque cuando oyes Gerard Butler o Morgan Freeman y tal, pues parece que va a ser algo más que aportar al cine de acción. Pero no, en este caso.
Por cierto, no la hemos visto ninguno, ¿no?
Pues no.
No. Pero de todos Morgans.
Bueno, escucha.
Morgan Freeman.
¿Tú has visto Independence Day, Ataque a la Casa Blanca, Estados Unidos Objetivo, sí, la Tierra, sí, sí, no sí, sé? Sí. Pues ya has visto esto.
Bueno, pues esa
no
la
tiene más. Nada único que en Londres.
Que la pondrá pronto en la tele, ¿no?
Por la, chavales. La, no, sí, la Noria rodando por el Támesis y en fin, esas cosas.
No os impacientéis, que la pondrá pronto en el película de Antena 3.
Sí, sí, es un domingo, ya te digo, la vemos seguro.
Muy bien.
Bueno, pues seguimos, que otro de los 2 estrenos que también hay esta semana son 2 películas francesas, la comedia El Novato, una peli adolescente sin ninguna trascendencia en especial, y la otra es la peli Es el juez, que habla sobre la vida del citado y que tiene un tono de comedia, pero a la vez un tono de drama, siguiendo así la nueva corriente esta francesa que si pues habéis visto de Samba de Victoriano.
¿Me está gustando mucho últimamente el cine francés?
No, es lo que te digo. Yo, la primera, la verdad es que no, según he visto el tráiler y estas cosas, pues tampoco la hemos visto, no mola mucho, pero esta segunda se presentó al Festival de Venecia y allí ganó a mejor guion y a mejor actriz que de por Fabrice Luchini. O sea que, bueno, esta sí que es medianamente recomendable, aunque también hay que decir, es cine francés, que no a todo el mundo, pues por desgracia, le gusta.
Sí, yo últimamente he de decir, en su defensa, que últimamente sí me estoy encariñando de algún tono del
cine. Sí, lo que te digo, hay alguna que ha salido bien, como la de, pues esta, la de Samba, de Eric Toledano, la que hicieron también de este que hacía de tetrapléjico, que, sí, que le llevaba el chofer, que era un negro que había tenido mogollón de problemas con drogas y con movidas.
Y sobre todo porque yo creo que también le dan un aire europeo y ya, pues, sale un poquito de...
Sí, la
aire.
Última que vi fue como... Creo que se llamaba Como Dios Manda o algo así, la tradujeron aquí en España, sí, que es de un padre que tiene cuatro hijas y una tiene esa casa con un judío, otra con un negro, otra con,
sí,
un indio.
Sí, le ponen ese puntito de humor y...
Sí, es gracioso, sí, está bien.
Bueno, pues bueno, de
momento... Pero bueno, que ahí que, la dejamos, que sí, cada que uno ya que
exacto,
decida, el novato o el juez.
Exacto.
Dos pelis francesas.
En cualquier caso, ya sabéis, cualquier comentario será leído literalmente. Para que no digáis, pues la habéis puesto de castaña y era buena, o a la inversa.
Efectivamente, nosotros esperamos que hagáis vosotros las críticas. Nosotros desde aquí lo que hacemos es deciros si queréis o merece la pena ir al cine a verla o no.
Exacto.
Para el final hemos dejado dos estrenos que más nos han gustado a los componentes de Hiperespacio esta semana. En primer lugar, hablamos de la coproducción entre Etiopía, Francia, Alemania y Noruega, que es una película que en título original es Lam, Cordero, pero que aquí en España le han cambiado el título, que tendríamos que tener un gran debate sobre el tema, ¿eh?
Porque, escucha, pero...
¿Por qué demonios cambian los títulos de las películas originales?
Una pregunta.
¿Que para que no gustan o es que...?
Una pregunta. Nos ha gustado más y hay que decir la razón. Quitando a Etiopía,
no.
Se acerca a Eurovisión.
No, yo voy a decir una cosa, os voy a contar. La verdad es que la película es un canto a la delicia, a la belleza. No sé si habéis visto Bajo la sombra de los cerezos del Kirismaki, que es un iraní, y luego también se acerca a películas así no contemplativas, pero que te enseñan lo que es la vida en un país a través de los ojos de un crío, ¿no? En este caso, el argumento de la película gira en torno a un niño etíope que se llama Efraín, que es como el nombre que le han puesto al título de la película aquí en España, incomprensiblemente, pero es así, que se ve forzado a vivir con su abuelo y sus tíos cuando su padre se marcha a una gran ciudad para poder conseguir trabajo y poder mantener a la familia.
Esto casi podría ser un niño español.
Sí, bueno, sí, pero que en este caso pues habla de Etiopía, ¿no?
Venga, dale.
Que es lo que a mí lo que me interesa la película.
Lo siento por los etíopes, la comparación.
No, me gustan las películas costumbristas, pero... que no sean solo de tu entorno, sino que puedas ver o conocer
etíope.
Sí, pues, otros
saber entornos, la cultura de un reflejo de su realidad. Yo creo que es interesante.
No, efectivamente.
Sí, por supuesto, es. Bueno, pues, estoy haciendo las críticas. No sé si me habéis cogido totalmente en coña, ¿no?
Claro, bueno.
Sí, no, pero sí. ¿Cuántas veces hemos visto una producción que viene con etíopes, coreanos y no sé cuántos?
Déjame que os explique la trama, que ya veréis
cómo ha dicho crítica sin verla, nos hemos...
El caso es que su padre se va y el niño se queda, que su mejor amigo es un corderillo. Pues si se hace pues como el que tiene un perro, ¿no? Pues el tío va con el cordero a todos los sitios. Entonces, pues el crío intenta ayudar a la familia en el campo, intenta aprender a cocinar. El caso es que, pasado el tiempo, su tío amenaza con matar al cordero porque no tienen para comer. Entonces, pues, el cordero este le pego yo a cuchillo y tenemos aquí caldo y comida a full. El crío ve que van a matar a su mejor amigo y lo que hace es salir huyendo, escapando, buscar a su padre en la gran ciudad con su cordero. Para que no lo maten y a partir de ahí pues se desarrolla toda la trama de la película. Lo que es la realización, montaje y fotografía es espectacular.
Pero tú esta la has visto.
Esta la he visto.
Coño, por dilo.
Esta la he visto.
Es claro.
Espectacular. Y de verdad os la recomiendo porque el chaval trabaja que tiene un... Vamos, yo le auguro un futuro bastante prometedor dentro del cine.
Vale, Juan Pedro, hemos dicho...
Vuelve a repetirnos el título de la película.
El título de la película es Efraín y en versión original es Lam, de Cordero. La película, ya os digo, es una coproducción, realmente es etíope, pero bueno, pues se ve que han metido dinero para poder reforzar lo que es la
película. Claro, para Eurovisión. Pero sí. Vamos a ver, pero te voy a decir una cosa. Estamos faltando las bases. O sea, cuando hagas el anuncio.
Ah, perdón, es que se me olvida decir que esta sí la había visto.
Vale, claro, vamos a ver si van a ser las otras. Unas castañas sin verla y está viéndola bien.
Esta es un peliculón.
Hay que ser sinceros.
Esta es un peliculón y tal cual lo cuento porque es la que he visto. Vale. Las anteriores no las he visto, pero tampoco voy a ir a verlas.
Vale.
Bueno, a lo mejor la del juez. Bueno, y por último, traemos el esperadísimo y ansiado estreno de Pedro Almodóvar, que se llama Julieta, que no ha querido presentar esta semana porque salen los papeles que nos hablaba antes Ebar de Panamá. Y claro, cuando uno pide subvención para el cine español porque no tienen un puto duro y tú tienes una cuenta en Panamá, algo no cuadra. No sé si me entendéis. Pero bueno, en fin, que aún así hablamos como Pedro Almodóvar, director de cine, el cual particularmente nos encanta aquí en Hiperespacio. Y presenta su película Julieta, que es la película número 20 dentro de la carrera cinematográfica de Pedro Almodóvar. La película trata sobre el destino inevitable, sobre el complejo de culpa y de ese misterio.
No me extraña, que es lo que tendrá.
Sí, de ese, sí, pero hay una cosa que está muy bien de la peli que no he visto. Esta no la he visto. Hay una cosa que sí que me atrae mucho de este guión y es que aparte de lo que hablábamos de destino inevitable o complejo de culpa, habla sobre el misterio insondable que nos hace abandonar a las personas que amamos. O sea, borrándolas de nuestra vida como si nunca hubiera significado nada. O sea, y si me interesa mucho esta película, sobre todo por eso, porque si tú reflexionas. No, vamos a poner aquí ahora en plan.
Yo creo que.
Tontorrones, pero. Yo creo que eso es muy acertado y que muchas veces ocurre. Casi siempre ocurre.
Bueno, se han copiado los de Ford.
Que de las personas que has amado en tu vida, a lo mejor que en tu momento crees que no puedes llegar a amar a nadie más, con el paso del tiempo, por lo que haya ocurrido en la vida, pues se te olvida o incluso. Ni sabes, ni a lo mejor ni te interesa.
Vale, te estás poniendo ahí.
Ya, por eso no me quería poner en esta casa. Bueno, el caso es que lo que
bueno, os cuento, la película. Yo lo que os iba a decir es que se han copiado los de Oxford haciendo honoris causa al Pedro Almodóvar, que ya lo teníamos aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Sí. Eso es a ver si no se lo van quitando esto de Panamá. Eso ya veremos. Bueno, la película narra 30 años de la vida de la protagonista, desde el año 85 del siglo pasado hasta el actual 2015, vamos, el actual año pasado, 2015. Y resulta que la mujer, pues cuando su mejor época que ella piensa es en los años 80 y que en la actualidad pues cree que vive una vida que es una catástrofe sin solución, que solo un milagro pues podrá salvarla. Y a veces pues los milagros ocurren. Así que la peli está protagonizada por Adriana Ugarte, por Inma Cuesta, por Michelle Jenner o por Rosy de Palma, entre otros muchos. Y es cine de Almodóvar, dentro del universo propio del director. Es más, es como una vuelta de tuerca dentro de los guiones de Almodóvar. Es como que se una especie de homenaje de Almodóvar a Almodóvar.
Sí, sí, efectivamente. Sí, es los líos estos que se montan.
Eso es. Como pero que es tan enrevesado el guión que de verdad es para directamente llevarlo a una escuela de guionistas y decirles, veis, chavales, estos son tramas y subtramas. Que eso es el universo bueno que tiene este hombre, ¿no? Y por lo que yo creo que es un gran director.
Efectivamente.
Aparte de que luego controla mucho la fotografía, la estética y cuida mucho los planos en plan Hitchcock y en plan de escuela muy técnica y a él le gusta que todo esté perfecto, que eso a mí también la verdad es que me atrae mucho de la moda. Así que nada, esto es la última película que se estrena esta semana aquí en España y que en Cuenca no sé si ni siquiera la estrena.
Escucha, pero vamos a ver, pero es verdad que ha retrasado
lo ha retrasado.
Le ha echado las culpas a su
la
hermano.
La presentación a los medios. No, lo ha hecho como a la chula empleada. Que se había muerto. Desde aquí, nuestras condolencias a él y a la familia de Manolo Tena. Se nos ha muerto un grande del rock.
Pero vamos a ver. O sea, que de verdad que me dices que estaba en cartelera, que están las películas en los cines y que no se va a emitir.
No, se va a emitir. Lo que no ha hecho ha sido la presentación oficial.
Vale. Para que no le pregunten, claro.
Eso es.
Sí, pero bueno.
Él ha puesto la excusa de la chula Prave.
Y no, y de su hermano, ¿no?
Su hermano es el que se encargaba de eso, sí. Claro, pero
bueno, la verdad es que la productora. La productora del deseo la lleva Agustín.
Sí, son los dos. Pero ahí firmaron los dos. O sea, Que es que es el problema. Que esto, bueno, que esto es otra historia, que ya hablaremos, que ahora lo que
me parece increíble, lo que me parece increíble, porque mira, lo que hizo Gerard Depardieu tiene sus cojones. Es decir, yo no pago al Estado francés, pues a tomar por culo, pues a tomar por culo. Pero chupar durante mucho tiempo.
Eso es lo que ha pasado.
De las subvenciones, de para que, joder, que es que no han hecho cine en España más gente porque siempre se lo han llevado los mismos. O sea, y que luego vengas así, pues... Ya,
sí, sí. Bueno, el caso es que esto es lo que hay. Así que nada, si tienes preparado el tráiler de Julieta...
Y he acabado de hablar, dices, y lo ya. Pongo. Venga, vale, yo sí, por mi parte, he acabado de hablar y lo tengo preparado.
No, que te iba a comentar, que te lo preguntaba antes de que acabases de hablar. Que sí, que tienes razón, que el problema de todo esto es que cuando tú defiendes acérrimamente... el reparto social, el del que todos necesitamos subvenciones para poder trabajar en una industria que está muy castigada y tal, y que eres el que sale abanderando las manifestaciones, haciendo proclamas y haciendo discursos, luego no puedes tener, tío, una cuenta en Panamá para tú evadir tus impuestos, tío.
Es que me parece ya algo...
Sí, nos entendemos. Yo lo veo como sentido común. Dios, claro. Cada uno que haga lo que quiera.
Y Pedro Almodóvar como artista y como... Pero de verdad, yo... O sea, estoy enamorado de su cine, porque soy
Yo igual, que no tiene nada que ver, que es lo que te digo, que ahora hablábamos de cine y para mí es un pedazo de director, un pedazo de guionista y un pedazo de...
Pero sin embargo, joder.
Pero claro, joder. Es lo que te digo, que claro, es para encontrarte y decirle, tío, ¿no se te cae un poco la cara de vergüenza de llegar a este extremo?
En fin.
En fin, pues eso.
No tendrán para pagar.
Que os dejamos con el tráiler de Julieta. Que bueno, hemos intentado recortarlo, pero realmente lo hemos dejado entero, así que si veis así algún silencio, ya sabéis que son imágenes de la película. Dura un minuto, minuto 10 o minuto 15. Y a partir de ahí, pues vamos a aprovechar para despedirnos después de todos vosotros, pero eso va a ser después del tráiler.
¡Madre mía! ¡Qué sorpresa!
Antía ha elegido su propio camino. Y usted no forma parte de él.
Te vas, te voy a dar mi vida.
No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años.
Si no te vas, vas a saber.
Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste
vas
conmigo.
Vas a tener lo que muy poca gente.
Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas a pasar a lo de siempre.
Julieta, mamá.
Yo amo.
Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba demasiado doloroso. O por simple pudor.
Amigos, amiguitas y amigotes, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Vamos a despedirnos de todos vosotros y lo vamos a hacer con Fangoria y su último álbum, Canciones para Robots Románticos. Una selección de 13 temas y que nos presentan como primer single Geometría Polisentimental. Así que sin más, muchas gracias por acompañarnos un día más y después de esta pausa de mes y medio, que hemos echado mucho de menos, también hay que decirlo. ¿Verdad, Richie?
Sí, ha estado muy bien estar con vosotros y en este momento estaba pensando en Santiago y en enviar un saludo, que hace tiempo que no le veo.
Sí, ahora íbamos a enviarle un saludo a Santiago, que el pobre no nos ha podido acompañar por problemas laborales.
Estar aquí
no haber oído. No. En la semana que viene vamos a tener que poner la canción de Trotonda del Zarajo, por lo menos.
Para verla.
Sí, por lo menos para sentir aquí a Santiago.
No os preocupéis, que luego os manda las quejas y errores por WhatsApp. Nada más que lo oigo mañana, seguro.
Bueno, Sebas, pues despídete tú también.
Bueno, ¿qué voy a decir? Hasta el jueves que viene, que nos veamos con salud, que es lo más importante.
Efectivamente. Pues nada, lo dicho, que os esperamos aquí la semana que viene en Hiperespacio, en Radio Color, la radio libre de Cuenca. Y que os esperamos aquí con mucho mejor. Bueno,
Es que siempre lo digo al revés, pero ahora lo voy a decir bien. Mucho más y mejor. En el momento.